En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
La represión franquista no se limitaba solo al ámbito político o policial. Estaba también presente la familia, que castigaba las conductas de libertad que eran contrarias a los postulados del régimen. En el espacio al margen, Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, nos tiene preparada una entrevista con la autora de la novela Como un pulso, editada en 2020 por Caligrama, que está inspirada en hechos reales.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Al Margen. La represión política e ideológica se ha sufrido y se sufre, podemos decir, que en todos los países del mundo. Los españoles tuvimos nuestra cuota durante la dictadura, la transición y un poco todavía en nuestra democracia actual. Podemos decir también que la represión se manifiesta en varias dimensiones o mundos paralelos, parafraseando a la física cuántica. La novela, Como un pulso, desvela varias dimensiones de la represión que se funden en el universo de este relato. Ahora estamos en la calle La Nave y vamos a conversar con la autora de esta novela, Isabel Alonso. Buenas tardes, Isabel.
Hola, buenas tardes.
En la primera parte de la novela se siente el desgarro de la represión policial, de la brutalidad y el desprecio asentado en los miembros de la Brigada Político-Social. ¿Es esta la dimensión más visible de tu relato?
Yo creo que es un relato complejo, y entonces sí, la primera parte está bastante dominada por la represión política, por la Brigada Político-Social, por la represión del movimiento estudiantil de finales del franquismo, ¿no?, de lo que se conoce como el post-franquismo. Pero como lo personal y lo político ya han descubierto hace mucho tiempo las teóricas del feminismo, que están siempre ligados, en realidad esta represión política también se enlaza con una represión de carácter familiar o con unas personas que pensaban que la libertad también era la libertad sexual y huir de aquello de virgen hasta el matrimonio, y por lo tanto se enlaza con otras represiones y con otras violencias. Entonces sí, en la primera parte, sobre todo la actuación de la Brigada Político-Social, las detenciones, la cárcel, están muy visibles, pero no se olvida, y sobre todo yo creo que las mujeres esto lo tenemos muy claro, que en nuestro cuerpo también funcionaban otras represiones.
También vemos en esta primera parte un grado de solidaridad en algunos personajes, llamemos secundarios, como un policía en comisaría, alguna funcionaria en la prisión. ¿Representan estos personajes un guiño de esperanza en medio de una situación tan dura como es la prisión?
Sí, es curioso porque esta novela parte de hechos reales, aunque es una novela, o sea, hay muchas cosas que son ficción. Y es verdad que cuando a mí me detuvieron en Granada, el Policía Nacional, que me encerró en la celda por primera vez y que hacía su turno muchas veces en la comisaría, se había examinado conmigo del carnet de conducir el mismo día. Y entonces me reconoció. Y a partir de ese hecho de haber coincidido antes y de la diferencia de edad, porque yo era muy joven, yo tenía 21 años y él a lo mejor cerca de los 40, se estableció un vínculo que por lo menos no era el trato despreciativo que tenían los policías de la Brigada Político-Social. Incluso se podía ver en algún momento como una situación de pena. También el jefe de ginecología del Hospital de San Juan de Dios, al que me llevaron detenida porque estaba embarazada, demostró de alguna manera su solidaridad. Y luego en la cárcel de Valencia había una maestra, Presen, muy conocida aquí después en los ámbitos feministas, porque era una mujer muy avanzada, la maestra de la cárcel de la época del franquismo y de la que tengo también recuerdos. Entonces sí, quería rescatar esa complejidad de las biografías y cómo no todo el mundo reacciona igual, incluso gente que estaba haciendo oficios que podíamos pensar cercanos al régimen, pues a veces en pequeños gestos te demostraban una cierta solidaridad con tu lucha.
En la segunda parte florece una represión más sutil que emana de los propios compañeros de lucha, la represión por sexo, enlazando con lo que has contestado en la primera pregunta. Ese ninguneo sutil por ser mujer, que ya no es atribuible a una dictadura, sino a un pozo de cultura patriarcal, ¿cómo determinante es esta situación en el devenir de Julia, la protagonista?
Es verdad que, primero, en aquellos años no solo llegó a España el marxismo, también hacíamos lecturas. Yo recuerdo, por ejemplo, la lectura de La bolchevique enamorada, de Alejandra Kollontai, ¿no? Y la defensa del amor libre que habían hecho, por ejemplo, en la historia de España, pues los anarquistas antes de la Guerra Civil, pero luego después también en esa novela de Alejandra Kollontai. Y recuerdo las lecturas de Wilhelm Reich, del combate sexual de la juventud. Entonces, primero, éramos muy jóvenes. Segundo, nos parecía horrorosa la relación entre hombres y mujeres de la sociedad en la que vivimos. El modelo era, el hombre siempre tenía que estar intentando algo y la mujer siempre tenía que estar reprimiendo ese algo. Entonces, con las lecturas, con nuestra vida, con nuestra juventud, intentamos romper ese modelo, tanto en nuestras relaciones afectivas. Es verdad que los partidos de izquierda, hoy, esta mañana he estado en un acto de un sindicato también, parecía que se intentaban romper esos estereotipos, pero después, cuando analizabas quiénes tenían los cargos de responsabilidad dentro del partido o quienes tenían más disponibilidad de tiempo, pues te dabas cuenta de que sí que había un sistema, que yo creo que ahora funciona, sigue funcionando, un poco de exclusión de las mujeres a los márgenes. Yo, por ejemplo, recuerdo aquí en Valencia que un grupo de camaradas de la SAFOR consiguió que yo fuera nombrada al comité provincial para llevar los temas de mujeres, porque yo me había concienciado mucho a través de la Asociación de Vecinos, porque precisamente el partido me encargó de llevar los temas de mujeres y el partido me llevó a que yo leyera y a que me concienciara. Entonces, realmente, sí, te das cuenta de que lo intentábamos y de que seguíamos un poco en los márgenes, sí, también.
El embarazo de Julia se produce en un contexto difícil, no solo por producirse poco antes de su detención, pero también porque se encuadra en un contexto en el que Julia reivindica su libertad sexual y, en consecuencia, a una paternidad dudosa.
Sí, han salido cifras a veces en la prensa. Parece ser que el 10% de los hijos no son del padre que ellos piensan que son. Es decir, que no es un caso tan extraño. Quizás se narra pocas veces o permanece en lo oculto. Cuando Julia quiere vivir su juventud libre también en el terreno de la sexualidad, la posibilidad de quedarse embarazada y la posibilidad de que haya tenido relaciones no con una sola persona en ese mes en el que se queda embarazada, pues estaba abierta. Y evidentemente esto va a significar un embarazo y un parto. En aquel momento, inicialmente, tampoco existían las pruebas de paternidad. Entonces, realmente el conflicto que se organiza entre los personajes respecto a ese tema de la maternidad está clarísima, es lo que siempre nos pasa a las mujeres, pues es uno de los conflictos de la novela. Yo creo que se resuelve bastante bien en la novela, excepto por la parte que era la represión del mundo familiar de todos esos personajes. Yo creo que ahora mismo esa verdad sería una verdad absolutamente comunicable a la familia, como pasa si eres una mujer y te enamoras de una mujer, si quieres tener un hijo y no quieres estar casada, cualquier cosa de las libertades que hemos ido consiguiendo. Pero claro, entonces había todo un terreno de la hipocresía y todo eso no salía a la luz. Y ahí está uno de los conflictos de la novela graves, que luego se va a resolver. El último capítulo se llama Libertad rima con verdad. Sin verdad, con ocultaciones, con secretos y con mentiras, pues la libertad en todo caso se vive, pero de una manera semiclandestina.
La tercera parte de la novela es el desenlace, el fin de las mentiras y de la gran mentira de la novela, la paternidad de Daniel, el hijo de Julia. Podemos encuadrar este desenlace en una tercera dimensión que flota sobre las otras dos: la autorrepresión familiar, consecuencia de una disputa ideológica de Julia con otros miembros de la familia y principalmente con su madre Florita. Callar, mentir para no fomentar enfrentamientos? ¿Es esta autorrepresión más dura que la represión policial o el ninguneo patriarcal?
No sé si se puede comparar a nivel de dureza, porque son dos cosas diferentes. Pero una dictadura en el terreno de lo político, que además es dictadura en el terreno de lo que ellos llamaban moral, que era como una obsesión que tenían con que la moralidad era solo el sexo, cuando ya sabemos que la ética y la moral es otra cosa. No sé si puede comparar. Es verdad que muchas veces respecto a la vida de Julia y Dani, y en una familia acomodada pero marcada por esta ruptura en las formas de vida, esa herencia que quizás hace referencia a que la dictadura no muere absolutamente con el dictador. O sea, una sociedad que ha tenido más de 30 años de dictadura política, de dictadura ideológica, de control de lecturas, de falta de libertad, esa permanencia también en las relaciones familiares más autoritarias, como tú muy bien dices, más construidas desde la mentira, desde las ocultaciones, eso permanece, eso no se acaba así. Entonces, hicimos la transición que hicimos, pero en el ámbito de las relaciones familiares, quizás esa permanencia de lo que fue la dictadura duró más tiempo, ¿no? Y hay muchas otras películas y novelas que nos hablan de este tema, que yo creo que es apasionante. ¿Cómo perdura lo que nos enseñaron en la dictadura, lo que se construyó en la dictadura, lo que se reprimió en la dictadura respecto a la experiencia republicana de avance de las mujeres, y cómo eso ha perdurado en el tiempo? Yo hay veces que pienso que hay singularidades no muy positivas de nuestro país a día de hoy, de España a día de hoy, que demuestran que todos esos años de dictadura no pasaron en balde, que moldearon, por ejemplo, esta idea de poder decir cosas que no son ciertas como si fueran ciertas, porque hay gente que se cree en posesión de la verdad, y sin embargo que otros temas sean tan difíciles de sacar. Me estoy refiriendo incluso ahora a temas de política. Yo creo que aquí la derecha española tiene una sensación de que el poder es suyo y lo puede ejercer, y que los demás somos unos advenedizos, y por eso hacen la oposición que hacen. Y yo creo que eso tiene que ver con no haber sido educados generaciones y generaciones en una situación de democracia. He tenido la suerte de vivir fuera bastantes años, y entonces en los otros países que he vivido, desde luego en Francia, en Inglaterra, en Italia, incluso en Argentina también, yo no he visto esta permanencia. Creo que fue una pena que nos hiciera una ruptura con la dictadura en vez de una reforma. Creo que tendríamos una democracia ahora de mayor calidad.
Para finalizar, la resolución de los contrarios en este relato es, por fin, llegar a la verdad y a la liberación.
Sí, exacto, exacto. Yo cuando escribí la novela pensé un poco los títulos. El título de la primera parte, Lobos en la Plaza, parece extraño, pero cualquiera que conozca un poco Granada sabe que la comisaría central de Granada estaba en la Plaza de los Lobos. Y entonces me gustó ese título de Lobos en la Plaza, casi con sus referencias a Caperucita Roja, incluso, y esa cosa amenazante. Parece ser que esa plaza de Granada se llama Plaza de los Lobos porque cuando un cazador mataba a un lobo para que le dieran la recompensa por matarlo, llevaba allí la piel y le daban. Pero en todo caso, allí estaba la Comisaría Central de Granada. Pero los otros dos títulos de las otras dos partes hacen referencia a la libertad. El segundo título, que la novela se centra ahí a partir de la muerte de Franco, sería una libertad furtiva, porque todavía no sabíamos qué era eso de vivir en democracia. Lo fuimos aprendiendo y lo fuimos imponiendo claramente. Y el otro, libertad rima con verdad, sí. O sea, una vez que la verdad puede salir a la luz, la libertad es más plena. O sea, te sientes más tranquila contigo misma, y entonces el personaje de Julia se libera y su hijo la ayuda en esa liberación. Entre los dos construyen ese nuevo marco de relaciones familiares basado en la verdad.
Muchas gracias, Isabel. Ha sido un placer conversar contigo y que nos expongas la significación de este relato que has escrito.
Muchísimas gracias por esta entrevista en este lugar, además tan agradable en el que estamos, y que me trae recuerdos de la lucha estudiantil, de las asambleas de distrito aquí en el Paraninfo de lo que entonces era la Facultad de Económicas.
Apreciados escuchantes de Al Margen, hemos conversado con Isabel Alonso, autora de esta novela, Como un pulso, un relato de depresión y liberación personal. Esperamos haber despertado su interés y tenerlos con nosotros en nuestra próxima edición. Buenas tardes.
En la cuna del hambre, mi niño. estaba. Con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso.